Gustavo Fernández, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Almada? ¿Cómo anda?
Muy bien, este lunes bastante tranquilo, ¿no? Usted que viene de caminar por aquí.
Sí, tranquilo, sí, alguna gente ahí dando algunas vueltas, es bastante, sí, tranquilo, ¿no? Tranquilo. Parece que siempre tenemos la suerte de tener algún feriado
¿algún
a mano,
feriado,
pegado, lunes, ¿no? Pegado al fin de semana.
A disfrutar.
Es lo ideal.
Este 19 de abril.
19 de abril.
Desembarco.
19 de abril, desembarco en la Graciada. Ahora vamos a hablar un poquito.
Bueno.
Bueno, Juan Manuel Blanes, ¿no? Es una imagen, los 33 orientales, es una imagen que más que la conocemos más los que, digamos, los uruguayos, desde la escuela.
¿Cómo no?
Más que nada por un tema de los libros, de historia.
¿Y qué nos llevaban al Museo Blanes?
Nos llevaban, sí.
Aquella cosa gigante.
Bueno, es una tela de... Estamos hablando del juramento de los 33, como le puso Juan Manuel Blanes. Es un óleo sobre tela que mide 5 metros con 64 por 3 metros 11. Gigantesco. Y vamos a leer, vamos a comentar algunas cositas. Bueno, Blanes, vamos a decir que Blanes nace el 8 de junio de 1830. Año fundamental para el Uruguay. Nace en la ciudad de Montevideo. Después su padre fallece, queda con una... La verdad, en este momento no tengo por acá unos cuantos hermanos. Y cuando era escolar, ella dibujaba, y parece que dibujaba muy bien. Y a veces tenía que faltar a la escuela para trabajar, para ayudar a la madre y a sus hermanos. Después, curiosamente, va para el lado, para el campo sitiado que Manuel Oribe, tenía allí frente a la ciudad de Montevideo, ¿no? La vida de él transcurre por ahí en su primera infancia. Después, para hacer un pequeño raconto, para ver cómo llegamos a esto, por allá por 1860 le propone al gobierno uruguayo de ir a Italia, a Florencia, a estudiar pintura y dibujo, pero en la academia de Florencia, ¿no? Ahí está con Antonio Ciceri, que parece que era un artista que contagiaba esa cosa simbólica, alegórica, filosófica de la pintura. Pero hay un dato interesante que me gustaría contarle a la gente, que es un periodo donde la pintura académica estaba pegando sus últimos coletazos. Si bien había gente trabajando tranquila y contenta dentro de una visión académica. Una pintura que como hemos dicho acá muchas veces, en base a un dibujo y al tema del claroscuro, la perspectiva, o sea, todo bajo control era un poco las normas de la pintura académica. Y además una frase que yo cuando era adolescente, en aquel momento me pareció increíble y hoy por hoy me asusta, que me haya parecido increíble, que es la técnica al servicio de la anécdota. ¿Por qué? Porque si yo quiero contar, como en este caso, el desembarco de los 33 con lujo de detalles, para darle como una imagen a los uruguayos, que sigamos rememorando ese momento tan importante para nosotros, tengo que, no me puedo, hablando pronto y claro, delirar, ¿no?, en situaciones de, bueno, en surrealismos o en impresionismos o en vaya a saber qué cosa, ¿no? Y además era la época, 1878. Pero bueno, entonces el gobierno uruguayo le da una beca, pero Blanes, ¿qué le propone al gobierno? Dice, bueno, si usted, señor Estado, me da una beca para ir a estudiar, me paga todo, yo lo que voy a hacer, me comprometo en hacer copias en la medida que voy aprendiendo, que ya era buen pintor y dibujante. Voy haciendo copias de cuadros famosos, de manera de que se los voy enviando en barco para allá, para Montevideo. Y de esa manera vamos haciendo un acervo de obra que no había libros, no había nada.
Bueno.
No es original, pero una buena copia. Tiene tan mala suerte Blanes, en el primer envío que manda no sé cuántas telas, que se hunde el barco.
No
se hunde acá
creer.
Frente a la bahía de Montevideo.
Qué
¿no?
mala idea.
Después manda otro envío donde manda cuatro cuadros en 1863 que llegan a buen puerto. Curiosamente, en 1863, el momento que esos cuatro cuadros de Blanes llegan acá a Montevideo, estaba, como fuimos con Diego Sasla otra vez, con el Sapo, fuimos a la inauguración del Salón de los Rechazados, de los impresionistas, estaba Manet presentando el desayuno sobre la hierba. En el mismo momento, en el mismo año, ¿no?, que surge el Salón de los Rechazados, que presenta Desayuno en la Hierba, llegan esos cuatro cuadros de Blanes. Bueno, así se pone Blanes a trabajar. empieza a investigar, porque la parte, digamos, la pintura académica necesita una cantidad de datos que son más bien anecdóticos, datos técnicos de cómo se vestía el gaucho, cómo qué se ponía, qué tenía la valleja en ese momento, y Oribe, y la bandera. Bueno, la bandera estaba pintada a mano, el Libertad o Muerte estaba pintada a mano por un suizo que se llamaba Goulou. Estaba pintada a mano sobre esas tres fajas de tela, ¿no? Que alguna mujer en general, ¿no?, habrá cosido en aquel momento. Y bueno, entonces a propósito de cuadros de historia y con motivos de mejoras que el gobierno hace aquí, en la Casa de Gobierno, ¿no?, cuentan en la época, tuvo la feliz ocurrencia de hablarme sobre la oportunidad de hacer el cuadro del desembarco de los 33. Dice Blanes, contesté a la pregunta sobre precio. Acá empieza la parte que a los artistas nos cuesta un poco. Vivimos de eso, pero es la parte débil nuestra. El comprador sabe que es la parte débil. Dice, bueno, 300 onzas de oro por el cuadro en que las figuras sean de la mitad del natural. Y 700 onzas...
Se lo piden grande.
Claro, y 700 onzas si se quiere con las figuras de tamaño natural. Al final el gobierno lo encarga y allá se pone manos a la obra Juan Manuel Blanes a trabajar. Pero ese...
Y optá por los 700 y el tamaño
sí,
natural.
Sí, sí, sí. Bueno, el Estado, ¿no? Es el que decide. Bueno, vamos a hacer uno, mandame uno de 700 tamaño natural con toda la muchachada y los 33 orientales, que además es un número relacionado con la masonería, ¿no?
Por ¿era supuesto. Masón Blanes?
Ahí me mató, ¿eh? La verdad que no sé, habría que investigar por ese lado. Son muchísimas cosas que en torno a este personaje, ¿no? Hay referentes anteriores, no es el primer cuadro del desembarco de los 33. Vamos a hacer honor a la historia. Había una señora, doña Josefa Palacio de Gómez, de Montevideo, 1854. Pinta un cuadro sobre el desembarco de los 33, que tengo idea que está allí en la casa de Rivera, allí en la Ciudad Vieja. Después Luis Zaccarello, el hijo del barquero de los 33, el que manejaba el lanchón, pinta un cuadro tipo, creo que es ovalado, no lo conozco, pero está en Paysandú. Y presumiblemente algún escolar del calígrafo Juan Manuel Vesnes Irigoyen, que era justo este fin de semana que estuve en la casa de Luis Bravo, estuvimos hablando con Gustavo Sekoski, con el Maca, diseñador gráfico, gran dibujante, y hablamos de la caligrafía, cómo se ha ido perdiendo eso, y hablamos un poquito de esas cosas, de aquella época en la que se hacían escenas a través de una caligrafía, ¿no? Uh-huh. Eso se puede ver de vez en cuando en el Museo Blanes, esos cuadros caligráficos, ¿no? Bueno, entonces dice... Los uruguayos nos hemos empeñado, dice un día, en ofrecer a todo el mundo nuestro lindo... Esto dice Blanes, ¿eh? Yo creo que más de un uruguayo se va a identificar. Los uruguayos nos hemos empeñado, dice un día, en ofrecer a todo el mundo nuestro lindo suelo para pavonearse, mientras nosotros nos damos en las paredes. Agrega él, ¿no? Pintor uruguayo añade, he pintado un cuadro para mi país.
Ajá.
Ahora, en todas esas vueltas, ¿no?, que él trata de que se le encargue el cuadro, él comenta su situación económica. Y esto porque lo hago con doble sentido. Por un lado, porque como todo artista uruguayo, valga el momento de la historia, siempre es la misma canción. Pero por otro lado, curiosamente, cuando su cuadro se expone en el taller, está un mes expuesto en su taller, termina, está la emoción que a él, eso es bien de artista también, con todo respeto lo digo, y hasta con cariño, está la emoción que le produce de que todo el Río de la Plata, porque ya vamos a ver que el cuadro viaja a Buenos Aires, que termina donando el cuadro al Estado uruguayo. Eso es increíble.
Después de tanto precio, de tanto precio,
bueno, y termina donando el cuadro al Estado uruguayo. Otro cuadro que tiene que ver con ese, que se había hecho en América en ese mismo momento, es de la mano del pintor, del pincel, del pintor peruano Luis Montero, Los funerales de Atahualpa, que es otro cuadro también que hoy por hoy tengo entendido que está en el Palacio Legislativo en Perú, y que es un cuadro que tiene que ver así con esa temática, ¿no? A todo eso le cuento que dice un personaje de aquel momento. Describe el cuadro, ¿no? Uh-huh. El bosquecillo de mataojos, higuerones y ceibos, a la derecha del espectador, casi perpendicularmente al plano general, corre el Uruguay, el río Uruguay, del que se ve la orilla izquierda que forma la curva entrante de la Agraciada, aunque le dicen la Graciada, ¿no? De grasa, ¿verdad? Y a la izquierda aparece la desembocadura de Guardizábal. El 2 de enero de 1878, dice una relación oficial, fue descubierto en el taller del pintor en la calle Soriano, en presencia del gobernador, coronel don Lorenzo Latorre, comentarios aparte, ministros de Estado, altos funcionarios y numerosos invitados. El pintor pronunció breves palabras que fueron contestadas por el coronel Latorre, quien hizo el elogio del artista y de su obra. Y don Domingo Ordoñán habló enseguida narrando y nos cuenta esto. Imagínense todos parados alrededor del cuadro, frente al cuadro, con una gran tela. Se descubría en el sentido literal. Normalmente el artista en aquellos tiempos, que hoy por hoy ya no se estila eso, tenía una tela puesta para que nadie viera cómo se iba desarrollando la aventura esa del cuadro, ¿no? De que uno fuera para atrás, para adelante, que hubieran arrepentimientos, ¿no? Entonces me imagino toda la gente dice, contando Ordoñana, en la tarde del 18 de abril de 1875, 18 de abril pero de 1875, ¿no? Tres hombres acaban de tomar tierra en Casa Blanca, esta estancia de Ordoñana, preguntando por nosotros el que parecía jefe de la expedición. Aquellos hombres eran los señores Blanes, padre e hijo, Juan Luis, y el boticario señor Arechavaleta, que era un naturalista. Dejando al señor Arechavaleta herborizar, o sea, lo dejaron, y se juntaron unas carquejas.
Vaya con sus hierbas.
Vaya a buscarse unas carquejas. Seguimos con que el señor Blanes, que nos demandaba le indicásemos el punto en que desembarcaron los 33, y que años antes habíamos amojonado con nuestro amigo Artagabeitia, don Adolfo, a la aurora del día siguiente, 19 de abril, señalábamos al señor Blanes el punto objetivo de su expedición. Y aquel punto escondido en un seno del río Uruguay es el que está a nuestra vista en ese lienzo, en el cual se destacan con sorprendente fidelidad 33 figuras originales, todas, porque todas están individualizadas en los 33 que dieron libertad a esta república heroica hasta en sus contiendas civiles.
¿Le parece, Fernández, hacemos una breve pausa aquí, volvemos con los 33 orientales y con el cuadro de Blanes?
Asuntos pendientes.
Volvemos, Fernández, con este cuadro de Blanes.
Volvemos al taller de Blanes, donde la gente iba pasando y se acumulaban los ramos de flores y los arreglos y le mandaban coronas, no, digo, pero le mandaban todo tipo de demostraciones. El cuadro se había transformado en una de las primeras imágenes, porque es una de las cosas que tiene Blanes, porque es el pintor de la patria, porque a través de su visión académica, su visión realista, descriptiva, ¿no?, mimética de los materiales, de los lugares, de todo, él se había hecho llevar una cantidad de arena a su estudio. Pero arena de la Graciada, no era arena de cualquier lado, no era bajamos acá Ramírez, o no sé si existiría Ramírez en ese momento, no tengo mucha idea, de verdad, pero no era cualquier arena, no era traeme arena, era arena de ahí. Entonces habrán traído en una carreta, vaya a saber en qué, hasta el taller, allí en la calle Soriano, en Ciudad Vieja, ahí, para poner, para que separen los modelos. Y ustedes, si se paran frente al cuadro, van a ver que están como desconectados unos con otros dentro de la situación. Están desconectados porque Blanes iba trabajando con cada modelo. Bueno, ahora párate vos ahí, y bueno, y vos vas a posar como fulano, como mengano, y bueno, y ahí iba recogiendo, bueno, y cómo, qué, y tenía bigote, y cómo era, y patillas, y esto y aquello, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer con toda esa arena después? Cuando vino toda esa gente durante un mes que pasó por ahí, dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a cobrar una entrada, 4 centésimos, y toda esa plata la derivamos a los hospicios, ¿no? Al hogar de San Vicente de Paul, era un hogar de niños huérfanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Otra situación increíble, para mí es el primer artista conceptual, podemos decir, del Uruguay. Con esos 4 centésimos le daba 2 bolsitas con arena. O sea, estaba algo así como 2 centavos la bolsa de arenita. Entonces usted llevaba
esta historia,
2 bolsitas. Capaz que una para usted y otra para regalar. Mira, esto de la playa de la Graciada.
Arena de la Graciada.
¿La usaron?
Vengo del
desembarco, vengo de la inauguración del cuadro. Bueno, entonces Mire usted. Así fueron evacuando la arena del taller. Sí, increíble. Y una manera de sacar dinero. Y vio que él al final le dio dinero al hospicio, le regaló el cuadro al Estado y él no se llevó un mango. La verdad, las cosas como son. Se encendieron junto al cuadro pastillas aromáticas en pebeteros. Se colocaron sobre el tapiz cintas y ofrendas simbólicas. Los poetas leyeron allí poemas en que exaltaban la gloria inmortal. Se depositaron durante muchos días mensajes en prosa y verso y cotidianamente se renovó la peregrinación del público. Concluida la exposición, cuando pueblo y gobierno se aprestaban a adquirir el cuadro, el pintor lo donó generosamente al Estado. Ante la emoción dijo, no, por favor, entre lágrimas me imagino, dijo, no, llévatelo. Una locura, pobre Blanes.
Y después no sabía con qué comprar el pan y la leche al día siguiente.
Ese mismo año fue exhibido en Buenos Aires, porque el cuadro había que llevarlo también a Buenos Aires. Fue ofrecido para la Exposición Universal de París, pero no llegó a París. Pero viajó a Buenos Aires. Y bien. También va el Estado uruguayo le compra a Blanes la revista de Rancagua, que era una situación de la historia argentina, creo que relacionada con San Martín, y se lo regala al gobierno argentino. Entonces van dos cuadros para Buenos Aires a exponerse. Pero, ¿qué pasa? Ese mismo año fue exhibido en Buenos Aires y un visitante, el poeta argentino José Hernández, el padre literario del Martín Fierro, compone una versería, al decir de Bartolomé Hidalgo, el precursor, de 33 copias, al estilo gauchesco, tituladas Carta que el gaucho Martín Fierro dirige a su amigo don Juan Manuel Blanes con motivo de su cuadro Los 33. Y yo elegí algunos pasajes porque son realmente delirantes. Imaginarme, no al poeta allí. Dice, por supuesto, se cobra 10 pesos en Buenos Aires la entrada. Por supuesto los 10 pesos los largué como el mejor, pues no soy regateador y ya entré a ver después los famosos 33. ¡Ah, cuadro que da calor! Y tenemos otra. Me quedé como azorado al ver esta comitiva. La miré de abajo arriba, pero que el diablo me lleve. Si parece que se mueve, lo mismo que cosa viva. Eso es la academia, pintar como una fotografía. Y vamos a ver otro verso de José Hernández. O sea, está hablando Martín Fierro, ¿no? Sí. Para mí más conocida es la gente subalterna. Más se ve que quien gobierna o lleva la dirección es un viejo petizón que está allí abierto de piernas. Es imponente, esto es imponente.
Muy bueno.
Sentimos las carcajadas por ahí. Le está saliendo a los ojos el fuego que el pecho encierra y señalando a la tierra parece que va a decir, hay que triunfar o morir, muchachos, en esta guerra. Me parecía que íbamos para la cancha.
Claro. Pero un poquito.
Y termina con otra de las copias. No meto en esta copiada a todos por no cansarlo, pero debo confesarlo, amigo, y se lo confieso, yo le saqué los 10 pesos al cuadro de tanto mirarlo. Eso es fabuloso, es fabuloso. Y quería cerrar, si usted me permite, y nos queda un minuto ya.
30 segundos.
Bueno, una visión de Juan Manuel Blanes, pero dicha por Joaquín Torres García, en abril de 1941. Mi primera iniciación en la pintura la debo a Juan Manuel Blanes, cuando alrededor de 1888, muy muchacho aún, pero con vocación bien despierta y concreta para la pintura, subía desde mi viejo barrio de La Aguada hacia el centro, lo cual no solía hacer muy a menudo. Aprovechaba esas incursiones para vagar un poco por plazas y calles, observando edificios y monumentos y sobre todo alguna vidriera donde se exhibieran obras de pintura. Mayormente entonces tenían que interesarme las pocas que había en el museo, en el mismo que ahora es de historia natural y arqueología, y en el que vi por primera vez las de nuestro clásico pintor, El asesinato de Varela y La fiebre amarilla. Los cuadros de Blanes, pues, eran ya cosas de mayor jerarquía, dice Torres García, ¿no? Sobre todo, según mi juicio de entonces, La fiebre amarilla. Pero también los retratos, pues alguno allí había y tan magistralmente realizado que era un encanto. Sí, aquello era pintura seria. Y yo en ese momento otro mejor no hubiera podido ver. Muchos años después, ahora a mi vuelta, he visto otra vez esas obras y es claro, ya no son las mismas. Decía en abril de 1941 Joaquín Torres García. Y bueno, Almada, quería traer la visión de un cuadro que lo podemos visitar, no los lunes, porque está cerrado, pero de martes a domingo en el Museo Blanes, allí en el Prado. Se da una vuelta que en otoño es una una postal. Un
lugar hermoso.
Está el jardín japonés. Y revisamos un poquito el cuadro de los 33, que van a encontrar muchas cosas adentro del cuadro, observar. Que realmente, aparte está enmarcado por un marco hecho por un artesano, unos artesanos italianos, tiene los símbolos del escudo uruguayo. Es realmente un paseo que nos podemos regalar totalmente gratuito y que no se nos va más de la memoria visual.
Sí, señor. Muchas gracias, Gustavo.
Hasta el lunes, nos vemos, hermano.